Hoy más que nunca necesitamos su ayuda, porque queremos proveernos de los instrumentos pertinentes para dar la noche a la familia, cuñados incluidos. Así que qué mejor que acudir a la tienda de instrumentos de Beochic, ya estamos dentro, donde seguro que encontramos esa pandereta, esa zambomba o incluso esa botella de anís. Borja Moyá, Una Ibáñez, ¿tenéis algo de esto en vuestra tienda?
Arratsaldeón, Marisa.
Ah, sí, es que veo muchas cosas, pero no sé yo si de todas ellas habrá lo que estoy buscando. Creo que sí, ¿no?
Has venido, sí, en una época muy, muy fácil para regalar instrumentos y para... De hecho, hemos preparado una especie de cesta de Navidad.
Que pensábamos dársela a Galder, pero siempre justo. Está con la pandereta
todos
para arriba
y
para abajo. Y yo, que lo hemos preparado, no viene.
Yo soy una persona muy agradecida también y aceptaría con mucho gusto.
Sí, pues fíjate, dentro de los instrumentos que has comentado, que evidentemente están en nuestro starter pack navideño, ¿verdad? Porque son los instrumentos más típicos en todo el acervo de los villancicos, que son la pandereta, la botella de anís, los cascabeles, la zambomba. Pues yo creo que te podemos mostrar esta serie de instrumentos asociándolos, digamos, a la música más típica, si te parece. Yo creo que vamos a empezar con la pandereta, que el regarraca de Galder toda la temporada ha sido, anda, quiero una pandereta. Pues hoy, aquí está la pandereta.
Tendrá la pandereta que hasta yo sé tocarla.
Fíjate, es un instrumento, vamos, más popular que popular, porque es que solo hace falta, ya digo, cogerla con una mano y agitarla para que suene el sonido.
¿Y esta pandereta que tenéis aquí, de qué está hecha?
Pues esta pandereta, concretamente, es de vejiga de vaca, concretamente.
Ah, ¿de vaca?
De vaca, sí. Al final, digamos que dentro de las membranas, por así decirlo, la membrana de los animales que más frecuentemente se utiliza es la de vaca, porque tiene más propiedades elásticas. Y luego el resto del material pues es madera y la parte de metal que está compuesta
estos son de
por
latón.
Chinchines.
¿Cómo se llama eso?
Ferreñas o sonajas.
Sonajas.
Eso es. Palabra bonita del castellano donde las haya, sonajas.
De ahí viene sonajero.
Ahí está el tema, sí. Eso es. Porque claro. Llevan muchas sonajas, eso es.
Que también tiene su arte esto de la pandereta.
Hombre, hay que llevar el ritmo, ¿eh? Y además es complicado porque...
Y
claro,
en mucha música clásica también se mete mucho.
Eso es. Es un instrumento sinfónico. Sí. No debemos olvidar que aparte de la parte popular es un instrumento sinfónico. Quiero decir, que se usa en las obras
¿también?
De orquesta.
También,
sí. De hecho, hay un momento muy... concretamente, en una obra de Igor Stravinsky, que es Petrushka, que va de una marioneta, que está dentro de una especie de circo ambulante y está enamorada de la bailarina, que es otro personaje de la obra. Sin embargo, la bailarina está enamorada del personaje del pirata o del turco, en este caso. Está representado por el asociado del pirata al personaje del turco. Y Petrushka es una especie de payaso, un poco ranqueante, que está enamorado de la bailarina. Y al final, pues después de toda la historia, hago el spoiler de que Petrushka muere. Bien, pues para representar ese hecho de la muerte de Petrushka, como es un ballet, pues Petrushka se desploma, la persona que hace de Petrushka se desploma sobre el escenario y justo en ese momento lo único que tiene que hacer la persona que está a la percusión es dejar caer una pandereta sobre una mesa. Es el único cometido del percusionista encargado de la pandereta. Lógicamente a lo largo de la obra hará más cosas, pero en ese momento lo único que tiene que hacer es coger una pandereta, levantarla unos 40 centímetros y dejarla caer. En ese momento el bailarín se dejará caer sobre el escenario.
La pandereta como símbolo de la muerte de la
protagonista.
Símbolo
de... ¡puff! Sí, como que cae... ¡puff!
¡Qué
como
alegría,
si fuera
¿no?
Exactamente, sí, sí.
Ya. A partir de ahora voy a mirar a la pandereta con otros ojos. seguimos, más instrumentos
seguimos.
Típicos.
Más popular todavía, porque esto ni siquiera lo tenéis que comprar aquí.
Este es para el final de la noche, ¿no?
Este es para el final de la noche, cuando la botella está vacía.
¿Qué es?
La botella de anís del mono.
Sí.
La botella de anís del mono, escuchamos.
Ya está.
Eso es, eso. Más, Unai ya la toca magistralmente, digamos, ha cogido una botella de anís que tenemos aquí vacía y la ha restregado con una cuchara, ¿verdad? Tampoco hace falta mucho más.
Me ha costado
hombre,
el ritmillo.
Tiene su técnica, saber bien tocar la botella de anís del mono. Es curioso porque en este caso el anís del mono es de Badalona, ¿no? La marca anís del mono. Es una marca de destilado anisado que es de Badalona y se llama del mono. Bueno, hay varias teorías de que por qué se llama de anís del mono. En primer lugar, porque la familia de Vicente Bosch, que era, digamos, el creador de esta popular bebida, pues tenía bastantes plantaciones a lo largo del globo. Estamos hablando de 1870, pues todavía cuando había colonias. Entonces, pues, digamos que trajo un mono a la fábrica, y como la fábrica estaba al lado del Paseo Marítimo de Badalona, la gente lo veía, y entonces asociaba el mono con la fábrica de anís del mono, ¿no? Y entonces lo incorporaron a la etiqueta. Y otra teoría,
claro, y diría,
claro, de ahí.
Oye, dame una botella de anís. ¿De cuál?
Claro, pues, ¿de cuál?
De aquel del mono.
De aquel del mono,
ya,
¿no?
Ya tiene el mono, sí.
Y luego, aparte también, esto es lo que también dicen, es que el hombre, Vicente Bosch, que tampoco era tonto y tenía visión de negocio, recordamos que hacía 11 años, cuando salió la marca anís del mono, hacía 11 años que Charles Darwin publicó El origen de las especies, ¿no? De hecho, si nos fijamos en la etiqueta, probablemente la cara del mono que aparece en la etiqueta nos recuerde al retrato de Charles Darwin. Tal vez buscando, porque en ese momento estaba justo en todos los debates, no televisivos porque no había televisión, pero bueno, estaba en todos los debates evolucionismo frente a creacionismo. Entonces, digamos que se valió de esa publicidad para poner la cara de Charles Darwin en ese mono, y de hecho en el pergamino que sostiene el mono en la botella de anís dice: es la mejor, la ciencia lo dijo y yo no miento. Una especie de parafraseando a Darwin. No se sabía si Vicente Bosch era muy partidario del evolucionismo o bien del creacionismo, pero lo que está claro es que lo que pretendía era enganchar esa tendencia, ya que era trending topic esa discusión, y utilizarlo para hacer publicidad, y de ahí lo incorporó a la etiqueta.
Digo yo que también valdrá una botella de anís de cualquier otra marca.
Sí, ¿no? Bueno, de cualquier otra marca. Tiene que ser la botella estriada, concretamente. Porque igual hay otras marcas, pues no sé si el Maribrizar o alguno de estos es botella lisa. Eso ahí no valdría.
Ah, no, ahí no.
Porque
ahí,
se pierden matices del crin, 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 crin.
Ah, y la percusión. O sea, ¿con qué haces el crin, crin, crin?
Puede ser con una cuchara. La cuchara del café. Quiero decir, por buscar elementos que se pueden encontrar en cualquier casa, o el bolígrafo para apuntar los tantos del mus, o lo que sea.
Si lo hacemos con una cuchara, no invitamos a Uri Geller.
Pues no. Se dobla.
más, otro must que no debe faltar en estas fiestas, los
cascabeles.
¡Ay, qué bonito paseo en trineo, chicos!
Maravilloso. ¿Eh? Es que no puede faltar el ambiente navideño, la nieve, los trineos. Y concretamente, de eso habla esta canción de Leroy Anderson, Sleigh Ride, paseo en trineo, que tiene muchas onomatopeyas. Leroy Anderson era muy habitual que empleara en sus composiciones, valiéndose de instrumentos, pues onomatopeyas que sucedían en la vida real. Yo aquí es como el cabalgar de los caballos, el tirón de las bridas, la fusta, y por supuesto los cascabeles que tienen los caballos en el lomo para generar este sonido tan navideño, ya que igual podemos prescindir de muchos instrumentos para las navidades, pero yo creo que los cascabeles es el instrumento que mejor crea ambiente en Navidad, porque al final se asocia a la caída de la nieve, a ese ambiente festivo.
Es lo que lleva en inglés el título, es Jingle Bells.
Jingle Bells.
Jingle
Bells, pues Bells está ahí, o sea, es Navidad. Cascabeles significa Navidad.
Que es curioso que se han encontrado cascabeles de la época de la edad de bronce y pueblos cuando los romanos y demás. O sea, que se ve que se lo ponían a los animales que tenían, le ponían ya el cascabel, que hoy en día también se sigue haciendo en algunos sitios.
Es. ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Ahí está. Es que el cascabel está en el acervo, ya vamos, es más antiguo incluso que la propia Navidad.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Me gusta más el cascabel que la zambomba. ¿Qué?
Aquí escuchábamos la zambomba en crudo, ¿verdad?
Que la Belén Pastores.
Aquí. Eso es. Parece que sin asociarla a un villancico es como un sonido desagradable de zumbido grave, ¿no?
Sí, un poco desagradable.
Sí, pero es curioso porque es un instrumento bastante básico, ¿no? Bueno, todos los que estamos mostrando ahora hasta el momento son bastante sencillos, más sencillos que el mecanismo de un chupete, ¿no? Al final es una especie de tinaja o de vasija al que se le ha puesto una membrana, también como la que puede ser de la pandereta, se le ha puesto un tubo cilíndrico insertado, y lo que suena no es mover el palito, que muchas veces se piensa que es mover el palito, es la fricción de la mano contra el palito. Muchas veces se humedecen la mano para que haya más fricción, y con la transmisión de la vibración a lo largo del cilindro este es como se genera este sonido grave, porque la tinaja normalmente suelen ser grandes, pero no se mueve el palo, sino es la fricción que se transmite a través de las membranas. Y yo creo que para hacer justicia al instrumento deberíamos escuchar cómo suena dentro de un villancico, ¿no?
Vale.
Pues escuchamos.
Yo insisto con la pandereta, que ya la he encontrado, me la habían escondido por ahí, pero aquí la tengo. Muy bien, la zambomba. Y tenemos otro instrumento típico navideño.
Un instrumento...
Que yo no sabía que se llamaba así.
Es verdad, el almirez. Ese especie de...
Mortero.
No deja de ser un mortero de cocina.
Oye, que todo el mundo lo decimos mal, ¿eh? Decimos almirez, mucha gente. Y es almirez con R.
Con R. Eso es.
Almirez. Escuchamos y luego comentamos.
Eso es.
Ah, ya está, ya ha terminado.
Sí, esa es la interpretación
ahora
de la almirez.
Ahora que me estaba calentando que, yo,
ya lo siento,
para Marisa, acompañar con la pandereta.
Es
porque...
que al final es eso, que son instrumentos que individualmente no se pueden escuchar, no tiene sentido, porque no tienen ningún tipo de recorrido sinfónico, pero que en conjunto y con voces, pues parece que sí, ¿no? Entonces, el almirez al final no deja de ser eso, un mortero que se usaba en la cocina. De hecho, almirez, como todas las palabras, muchas de ellas que empiezan por al, deriva de los vocablos
árabes.
Y significa eso,
instrumento
para machacar. O sea, quiero decir que al final es un mortero que se conoce, pues que estaban un día pues cocinando o picando ajos o lo que sea, les gustó el sonido y empezaron a divertirse. Y de hecho, no solo se usa el almirez en la música navideña, sino que es protagonista de una de las letras más populares de los villancicos que hay aquí, que es la siguiente canción.
No me lo digas, efectivamente.
Espera, es perfectamente integrado.
¿Desentona un poco o no?
No, para nada. Ya digo que son instrumentos que cualquier cosa que hagas, incluso percusivo, va a pegar perfectamente con este ambiente. Y digamos que esta letra, lo que decía era, pues dale a la zambomba, otros instrumentos, dale al almirez y la letra políticamente correcta, ¿verdad?, de los villancicos, de y dale a tu suegra en mitad la sien.
¡Qué bonito!
O hay letras más un poco gores que dicen un tiro en la sien. O sea, quiero decir que ya es como, se busca siempre en Navidad el villancico como elemento políticamente incorrecto. La única época en la que, valiéndose de la conmemoración del nacimiento del Mesías, ¿verdad?, meter ahí un poco de crítica mordaz, que si a San José le roba los pañales a los gitanos, que si pues un poco ese elemento también políticamente incorrecto que en el pasado pues se valían de eso para hacer crítica social.
Para poder criticar.
Exactamente.
Para poder criticar. Por cierto, y hay unos palabras en los villancicos que no te has parado a pensar qué significan. Por ejemplo, anafre.
Anafre.
Anafre. ¿Sabéis lo que es un anafre?
No, ni idea.
Una especie de recipiente para hacer el chocolate y tal.
Ah, es verdad, sí, sí.
¿Eh? Esa de con su molinillo y su anafre, María. Eso. Pues anafre significa eso.
Joder. Anafre. Fíjate, almirez, anafre, es que son todos elementos gastronómicos que aparecen de alguna manera o de otra.
De primer orden.
Sí, 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 sí. Al final, quiero decir, en Navidad todo se conmemora con la comida y, lógicamente, es lógico pensar que hay instrumentos culinarios que se usen también para dar ritmo y dar música a estas fiestas.
Bueno, y hablando de música, a ver, ¿quién se atreve a tocar esta pandereta?
Hombre, pues ya
que sois músicos profesionales.
Exactamente, pues, hombre, cantar no sé si llegamos a cantar,
pero un ritmo así.
¿Ves? Pues un ritmo así.
María, María, ven acá corriendo, el chocolatillo se lo están comiendo.
Bravo, Borja.
Y ya está. Solo de pandereta aquí en las ondas, en Radio Sky.
Bueno, Marisa, ¿te llevas la cesta Starter Pack de Navidad?
Me llevo todo. Me llevo la pandereta.
Nos alegra muchísimo.
Eres la primera que compra.
Eres la primera Galder cliente de Radio Sky nada. Que nos compra algo, ¿eh? Porque Galder siempre entra, mira, pero nunca se determina de decidir.
Me llevo la pandereta, la botella de Arista el Mono, cascabel, esta bomba y almirez. Beochi, que es que ricasco. Muy buenas y felices Navidades.
Berdin.